Ser Podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
¿Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad?
En los estudios de Radio Córdoba, José Carlos Ruiz, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlos.
Oye, antes de empezar, tú que eres profesor, dime, esto que está haciendo hace semanas, que están haciendo Isaías y Cristina del Casar, con lo de los niños, planteando las dudas lingüísticas, las mismas que aparecen como gazapos en la unidad de vigilancia. Jo, ¿qué te parece como profe?
Pues mira, le acabo de escribir a Cristina un WhatsApp diciéndole que me encanta el que metan el micro en los colegios,
claro,
y ellos mismos empiecen a habituarse también. Fíjate que tú ves un micro allí, te da cierto protagonismo, pero te pone al día un poco de lo que estamos haciendo en los centros educativos. Es muy bonito, la verdad.
Qué bien, qué bien. Oye, supongo que a ti también te ocurre, y a cualquiera que le pase algo parecido, pero jo, es imposible que no te queden, al menos a mí, momentos, imágenes, sonidos en la memoria después de movidas radiofónicas como la de ayer por San Jordi en Barcelona, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de Marc Giraud, irrepetible, imparable, sí. Y que ya en el primer programa de esta nueva etapa que ha emprendido en la Sexta, dejó claro, clarísimo, en su primer monólogo, que su prioridad, la más importante, es divertirse. Porque es verdad que es algo tan necesario, tan... Boh. Y entonces he pensado, bueno, hemos pensado juntos, ¿y si miramos esto de la diversión desde un punto de vista filosófico? Si es que puede hacerse. Es decir, yo no sé, un filósofo como tú, por ejemplo, ¿qué entiende por diversión? ¿Qué entiende, bueno, qué es la diversión?
Ver,
¿es lo mismo diversión que distracción?
No, vale. Si te parece, lo ubicamos en una definición sencilla, que tiene mucho que ver con los procesos atencionales. Es decir, divertirte significaría, de alguna manera, que la atención pasa de un territorio tenso, un territorio donde la mirada la tienes fija o estrecha en una cosa,
sí,
a otro territorio o a un espacio mucho más dúctil, más flexible, en el que todo se ensancha y se permite de alguna manera jugar. Pero jugar entendido en hacer algo que se escapa de lo serio. Entonces, eso es la diversión. Es decir, vienes de un sitio que tiene una rigidez y una tirantez y te encaminas hacia ese otro lugar que te permite una flexibilidad en el juego, es decir, que abandona todo el proceso serio, ¿no? Y de alguna manera es una huida de ese espacio estricto hacia uno más flexible.
Pero ese espacio estricto del que huimos tiene que ser por fuerza el aburrimiento, que es lo contrario de la diversión.
Hay matices ahí, ¿no? Suele pasar, sí. A ver, pero cuidado, porque cuando aparece el aburrimiento yo creo que te está dando una señal de peligro. Sí, porque el aburrimiento es una especie de interregno que no tiene direcciones hacia las que caminar. Es decir, en el aburrimiento no vas de un espacio a otro, sino que estás anclado en un espacio que no tiene brújula y, por lo tanto, no sabes qué hacer.
Y eso es un problema.
Vale. Es una acedía preocupante. Por eso hay que tenerle miedo al aburrimiento en muchos sentidos. Mientras que la diversión no. La diversión no precisa que tengas un camino hacia el que ir, pero sí te hace caminar o fluir con ella. Y es muy diferente porque te dejas llevar de alguna manera.
Vale, diversión y aburrimiento son antagonistas. Vamos a buscar posibles conexiones con la diversión. Por ejemplo, teniendo en cuenta que existe hoy una industria del entretenimiento, que nos invade por tierra, mar y aire, que nos bombardea, que nos invita a divertirnos en cualquier momento, yo te preguntaría por la relación que existe entre la diversión y el tiempo, por ejemplo.
Bueno, él tiene una fragmentación enorme. Es decir, la diversión de hoy, la contemporánea, yo creo que ya ha dejado... Antes interrumpía de alguna manera, ¿no?, ese tiempo y lo fragmentaba y sabías que había un tiempo de diversión y un tiempo de ocio y un tiempo de trabajo, ¿no? Hoy ya no, hoy yo creo que la diversión no interrumpe nada, sino que de alguna manera incluso te obliga o te implica, porque al estar en todos los sitios o al presentarse como factible en todos los momentos del día, introduce un tipo de ritmo muy, muy exigente que hace que dejes de habitarlo. Es decir, en la diversión antes yo creo que se habitaba sin ningún sentir temporal y hoy se gestiona. Es decir, esa diferencia ya, es que gestionamos.
Es diferente, ¿eh? Es diferente, sí, muy diferente.
Sí. Ahora parece que tenemos que administrar la diversión, es decir, que tenemos que hacernos cargo de ese tiempo.
Has mencionado el ocio, así de pasada. Mira, sí, vamos a escuchar a otro filósofo, a Fernando Savater, a ver cómo valora la importancia del tiempo de ocio para divertirse.
La diversión, buena parte de la vida, pues se pasa en el ocio. Y de hecho, hay culturas primitivas, por lo menos que ha habido hasta hace poco en nuestro planeta, como los indígenas del Kalahari, por ejemplo, en África, etcétera, en esas culturas que viven en lo que a nosotros nos parece una necesidad extrema, porque desde luego no tienen ni pad, ni vídeo, ni móviles, ni celulares, etcétera. Sin embargo, esa gente la mayor parte del tiempo se la pasa sin hacer nada. Tienen una serie de cosas necesarias, dedican al día, pues las mujeres pues fabrican cestos y hacen una serie, los hombres pues cazan o recolectan comida y no sé qué, lo cual ocupa un lapso relativamente breve, y luego el resto del tiempo se lo pasan sentados juntos contando chistes, por ejemplo, contando historias, haciendo imitaciones de animales que les hacen mucha gracia, y de eso dedican la mayor parte del tiempo. Es decir, es evidente que para ellos lo más importante de su vida y de su tiempo es ese tiempo que no están haciendo cosas estrictamente prácticas, que se están entreteniendo.
Esta reflexión de Savater yo creo que va más allá de la propia diversión, ¿eh?
Pues sí, decir,
es que, o sea, sí hay elementos de diversión, desde luego, sí, porque diversión y entretenimiento tampoco es exactamente lo mismo, pero va más allá, ¿eh? Va
hombre,
más allá.
Carlas, joder, imagínate.
Parece buenísimo.
Pero te lo dice muy claro, es decir, todo proyecto de diversión se ubicaba en el ocio. Y había una claridad o una clarividencia incluso por las generaciones anteriores, no hay que irse ni a tribus ni tan lejos, yo esto lo veía en mis padres, ¿no? Que gestionaban gran parte de su proyecto de felicidad y por lo tanto también de diversión en el tiempo que les pertenecía, que era el ocio.
Sí.
Es decir, no en el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, en los últimos 30 años ha virado un poco ese proceso y se ha puesto el foco en asociar de alguna manera el entusiasmo, la felicidad en el mundo laboral y, por lo tanto, someter también el criterio de identidad a pensar que eres feliz en tu trabajo y, por lo tanto, puedes llegar incluso a divertirte haciéndolo.
Yeah.
Y han menospreciado el tiempo de ocio y, por lo tanto, también ese proceso de diversión fuera del mundo productivo.
Pero fíjate, cuando hacía referencia Fernando Savater a estas tribus del Kalahari que no tienen ni móviles, ni pantallas, ni celular, que no tienen nada,
sí,
claro.
Sí.
Yo estaba pensando, me ha venido a la cabeza automáticamente, claro, hoy el entretenimiento digital, las redes sociales, ¿esto puede ser consideradas nuevas formas de diversión o las redes persiguen algo que nos divertimos?
Claro, bueno, a ver, desde luego, si consideramos la diversión una desviación de la atención de un espacio rígido a un espacio flexible, pues obviamente te entretienen. Ahora, ¿qué tipo de diversión sería la que plantean? Bueno, pues en el fondo ya sabemos todos que su objetivo no es tanto que te diviertas, sino que te entretengas y como mucho aerrojar tu atención, es decir, capturarla, someterla, ¿no? En ese proceso.
O sea, no buscan tanto divertirnos, sino como retenernos.
Sí, y en ese proceso de retención hay un entretenimiento muy, muy, muy plano que no modifica ningún proceso identitario y que no aporta nada más que el paso del tiempo en una concatenación infinita. Ya está, te entretiene, no hay más. Pero es un entretenimiento vacuo porque no deja huella en ti. Es decir, la diversión en el fondo yo creo que se tendría que medir de alguna manera por el resultado a medio o a largo plazo que ha producido en ti. Es decir, te has divertido, ¿qué queda de ese proceso de diversión a ti, en ti, ¿no? Y entonces,
porque,
a partir de ahí, podríamos evaluar esa calidad.
Porque por eso que comentas, entiendo, y aunque suene un poco así contradictorio o paradójico, vamos, ¿hay diversiones que nos pueden empobrecer más que enriquecernos?
Bueno, claro. Esto pasa mucho cuando tú vives una experiencia que no te resuena. Es decir, te estás divirtiendo en un proceso de diversión, digamos, que es circular y cerrado. Es decir, todo ocurre en un momento dado, estás en un proceso de diversión que comienza y acaba, y que se consume, no se habita, sino que se consume, que es muy diferente. Es decir, que tienes que hacer lo que tienes que hacer porque se entiende que es lo que en ese momento corresponde y es una experiencia cerrada. Y por eso te decía que el verdadero criterio...
O sea, divertirse por decreto sería esto que
sí,
dices.
Efectivamente. Vale. Y el problema vale. de esa diversión por decreto, que todo vale. el mundo la hace monográficamente, muchas cuestiones, tiene que ver con que no deja remanente en ti y por lo tanto no hay un proceso que te toque la identidad. Y, igual que te diría también que otra de las consecuencias nefastas de este entretenimiento que no llena o que incluso que es contraproducente es que se produce en forma de atajo. Es decir, que de alguna manera tú quieras llegar lo antes posible a consumir esa sensación que te divierte. Y claro, si esto lo repites una y otra vez, es decir, si lo que vas es directamente al proceso de diversión y conseguir la sensación inmediata, al final la consecuencia de habituarte a los atajos es que terminas olvidando cómo orientarte. Es decir, que no educas de alguna manera tu diversión, sino que estás siempre en lo inmediato a ver cómo conseguir esa satisfacción.
José Carlos, una pregunta. ¿A ti ver un partido de tenis de Carlos Alcaraz te entretiene o te divierte?
A mí, pues es, me tensa dependiendo del resultado, pero sí, me divierte. Sí, pues, te voy a decir que sí, me divierte.
Pues te vas a tensar un poquito más. Pedro Fullano, buenas tardes.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Alcaraz baja para Roland Garros. Confirmado,
sí,
¿no?
Ostras. Sí, sí, lo ha confirmado directamente. Hoy era el día establecido en el equipo para hacer pruebas médicas y ver cómo evolucionaba la muñeca que le ha impedido jugar aquí en el torneo del Mutua Más 3000 de Madrid. La cosa no ha ido a mejor, por tanto el médico aconseja ser prudentes, no forzar, no está claro que en 3 semanas pueda estar a un nivel como para aspirar a ganar Roland Garros y sobre todo no está claro que no comprometa más tiempo de baja, que pueda ir a peor la cosa. Por tanto la decisión ha sido clara, pruebas médicas, no ha bajado mucho la inflamación y está la muñeca todavía muy en un estado que no permite jugar a tenis, por tanto no va a estar en Roma, no va a estar en Roland Garros. A partir de ahí veremos si puede llegar para la gira de hierba pensando en Wimbledon, pero lo importante es que el defensor del título en París no lo va a poder hacer esta temporada.
Esta es la noticia de última hora, pero Pedro, qué sintomático y qué revelador también en poquitos días, y esto también José Carlos tendría incluso un análisis filosófico, estos deportistas de élite, tipos tan jóvenes, exprimidos, apretados, que están dando tanto, Lamine Yamal el otro día, hoy Carlos Alcaraz, o sea... Como al final lo del esfuerzo y los límites hay que tenerlos presentes, ¿eh? Porque es que bueno, si no hay un momento que no...
Lo vivimos con Rafael Nadal.
Efectivamente.
Ya desde el principio de su carrera estuvo lidiando con las lesiones, con los problemas, con el pie, con la rodilla, a veces
con la
muñeca.
Con todo.
La espalda. Supo sobrevivir 20 años con los problemas. Carlos no ha tenido problemas de momento en muchas temporadas, pero sí ya el año pasado tuvo un problema con el antebrazo que le impidió jugar precisamente en Madrid, que le dio tiempo a recuperarse para estar en Roma y ganar Roma y Roland Garros, pero este año no es un problema casi mental como era la pasada temporada, es un problema de verdad físico que le impide jugar a un ritmo como el que tiene que jugar para poder ganar a Jannik Sinner, que está debutando ahora mismo aquí en Madrid. Y por eso, lo más cauto ahora mismo, Carles, es que las pruebas no salen al 100% y sobre todo el riesgo a que esta lesión se pueda alargar mucho tiempo. Por tanto, vale más parar y perderse lo que resta de gira de tierra batida que comprometer el calendario y luego ver cómo podría quedar esa muñeca si la fuerzas demasiado.
Muy bien. Pedro Fullana, compañero, muchísimas gracias por la información.
Un abrazo. Hasta ahora.
Luego. Un temazo, ¿eh, José Carlos? Este algún día tenemos que... Lo del esfuerzo y los límites y los retos, los retos, ¿verdad?
No, sí, es un tema. Pero claro, ten en cuenta que esta gente son la élite. Entonces, en un mundo tan complicado, ser la élite yo creo que tiene un precio inevitable. O sea, eres el elegido. Élite significa, élite significa etimológicamente el elegido, ¿no? Y no debe ser nada sencillo. El precio que tienes que pagar por situarte en esos lugares, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que saben a lo que van en cada momento.
Volvamos a la diversión, que es nuestro tema de filosofía de hoy en este Más Platón y Menos WhatsApp. Y vamos a escuchar otra reflexión muy interesante. Esto es de la semana pasada, el escritor Bernardo Achaga hablaba de su última novela y su relación con la diversión. Quiero que lo escuches y me diga si estás muy de acuerdo, poco o nada, con lo que comenta.
El cuerpo siempre dice, trátame bien, dame bien de comer, que duerma bien. Bueno, el cuerpo me pide divertirme, efectivamente. El sentido, y además divertirme en un doble sentido, porque tú sabes, yo cuando fui por primera vez en coche a Inglaterra, de repente veía a un sitio y ponía diversión. Uy, ¿qué habrá aquí? ¿Una sala de fiestas? Y entonces, no, era diversión. O sea, que era que había un desvío, ¿no? Bueno, y entonces para mí divertirse es a veces desviarse. Es siempre desviarse. Un chiste, un buen chiste, se desvía del sentido general y entonces crea el choque que te hace reír.
El chiste no falla nunca, ¿eh?
Es buenísimo. Buen chiste, pero no es que hasta nunca. En inglés, o sea, sí, fíjate, cuando tú te vas a la raíz etimológica de la palabra, diversión viene de divertere, y divertere, dire es el prefijo, claro, que significa separarte o desviarte, y vertere es girar, es decir, que literalmente... diversión significa apartarse del camino girando.
Exacto.
Entonces, desde esa perspectiva, y esto es interesante cuando se trata de la diversión, es decir, lo primero que te marca la diversión no es lo que haces, sino de dónde vienes.
Ya.
Es decir, el primer paso para la diversión va en desviarte, es decir, en dejar de seguir el camino marcado.
Me voy a agarrar a esto que decía Bernardo Achaga del diversión, que le pasó en Reino Unido, porque divertirse es un concepto universal, pero claro, la forma en la que las personas lo buscan varía significativamente según la cultura, las tradiciones, la geografía. Mira, tres ejemplos, tres fotografías sonoras así muy, muy interesantes. China. Adrián Foncilla, buenas tardes, venga.
Hola, buenas tardes. El concepto de ocio, al menos como lo conocemos nosotros, es relativamente nuevo en China. Hasta no hace tanto tiempo, si ibas a una ciudad del interior, la única opción para los jóvenes eran los cibercafés, unos lugares lóbregos y escasamente ventilados donde pasaban horas con los videojuegos. En los últimos años, China ya ha adoptado hábitos de Occidente como bares y discotecas. Como elemento diferencial es necesario mencionar los karaokes. Es una pasión aquí y que sirve para acabar cualquier celebración. Los más mayores, en cambio, suelen ocupar su tiempo de ocio con juegos de cartas o con el mahjong, muy parecido a nuestro dominó. Es también habitual ver en las calles, cuando empieza el buen tiempo, a decenas o centenares de chinos ya mayores bailando de forma sincronizada. Y casi siempre que hay algo que festejar está muy presente la comida. Lo más frecuente es acudir a uno de los numerosos restaurantes de hot pot o olla caliente, en los que los comensales comparten un caldero donde sumergen el pescado, la carne o las verduras.
Bueno, compartir una mesa es forma de entretenerse.
Siempre, siempre.
Alemania, Carmen Viñas.
Los alemanes se divierten de forma planificada, social y siempre con actividades concretas. Pero vayamos por partes. Planificada porque para ellos no existe la improvisación. Siempre hay que programar la cita, a veces con meses de antelación. Les gusta pasar su tiempo de ocio con amigos, preferiblemente en grupos pequeños y para hacer algo específico juntos. Pueden ser actividades al aire libre, como el senderismo, el ciclismo o los paseos, sobre todo cuando hay sol, o culturales, que también valoran mucho. Un concepto clave es el Verein o club. En Alemania hay unas 600.000 asociaciones. Solo deportivas hay 86.000 inscritas, más que todas las registradas en España, bueno, en todos los sectores. También nos encontramos diferencias entre cómo se divierten los alemanes del este y los del oeste. El este es mucho más informal, libre, alternativo, mientras que en el oeste el ocio está más planificado y es más comunitario. Sin embargo, los jóvenes van diluyendo poco a poco estas diferencias.
Diferente un lugar del otro, ¿eh? Y en uno de los territorios supuestamente más felices del mundo, ¿cómo se deben divertir ahí? Noruega, David Fergar, hola.
Hola. Los noruegos y en general los escandinavos suelen aparecer en los rankings de los países más felices del mundo. Pero felicidad y diversión no siempre van de la mano. Aquí, la felicidad tiene más que ver con estabilidad y, yo diría, cierto conformismo, que con una vida social intensa. Porque con cervezas que pueden costar 12 euros, el bar no es el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo libre. La diversión está en la naturaleza, y un concepto muy de aquí, muy escandinavo, que es kus o kusli, que no es solo algo agradable, sino esa sensación de estar bien, disfrutando del momento a su manera. En verano, esto se traduce en excursiones, paseos en barco o tiempo al aire libre, y en invierno en esquí de fondo o escapadas a la hita, la cabaña típica. Y últimamente algo muy popular, las saunas flotantes en ríos y fiordos, donde pasas de 100 grados a un baño en agua helada. Cada uno se divierte como puede.
Madre mía.
Pero, tres ejemplos, qué distintos, no, no. ¿Eh?
Sí, sí, o sea, totalmente.
De verdad.
Y la verdad es que me pillan en 180 grados todo de lo que entiendo yo por diversión. O sea, es increíble, porque cuando te acercas a las culturas, ves cómo se educa la diversión, claro, de alguna manera. Es decir, que ninguna diversión, porque a veces dice, oye, tú puedes educar la diversión, pues sí, es complicado porque es algo que parece espontáneo, ¿no? Pero detrás de esa espontaneidad siempre se encierra una sensibilidad que está modelada por el contexto, uh-huh, por las circunstancias. Y yo creo que esto es importantísimo, fíjate, en los procesos educativos, y a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y es el modo en el que se educa la diversión. Y quizá habría que prestarle más atención porque se está homogeneizando mucho, ¿no? En esos jóvenes que decían ahí en Alemania que están rompiendo con las tradiciones de diversión.
Bueno, y pero se bueno, insiste mucho en el esfuerzo, en la disciplina, en el compromiso y a lo mejor un poco menos en el disfrute. Y pues es una parte fundamental de la vida.
Totalmente.
Bueno, pues estamos de acuerdo, José Carlos. Oye, la próxima semana más, ¿vale?
Venga.
Cuídate, un abrazo, mucho, Carlos. Un abrazo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.